Este programa es presentado por AT&T, la red más rápida y confiable de Puerto Rico. Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
Bienvenidos a la edición de Resuélveme Tecnético. Este es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Todas las semanas estamos aquí para ti, para contestar las preguntas que tú tienes sobre tecnología, para aclarar tus dudas, en fin, para que de verdad puedas sacarle provecho a la tecnología en tu vida. Somos el equipo de este sitio en la internet que, pues, aprovecho para decir que el año que viene, el 2017, cumple 15 años de haber iniciado su misión de informar, de educar y de entretener sobre tecnología. Tecnético.com es el sitio en la internet que debes visitar para que estés al tanto de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Y con mis compañeros de Tecnético.com estamos aquí para llevar a cabo esta misión, esta encomienda de todas las semanas, ya sea porque nos estés viendo ahora mismo en vivo por Facebook Live, por YouTube Live o por Periscope, o nos estés escuchando durante los fines de semana en WADO 1280, una emisora euforia de Univision. Estamos para resolver los problemas con la tecnología en tu vida. ¿Y cómo es que se da esa interacción? Bueno, pues voy a pedirle a los que hacen posible que podamos recibir esa comunicación de parte de ustedes y entonces podamos resolver esos problemas que ustedes tienen con la tecnología. Y aquí está James Lin.
Estamos aquí, bien fácil. Lo que tienes que hacer es seguirnos en las redes sociales. Si estás en Twitter, nos envías cualquier pregunta con el hashtag Resuelve. Si nos estás viendo por Facebook Live, simplemente comentas y en los comentarios vamos a recoger todas las preguntas que estén haciendo. Y si estás en YouTube, también nos puedes enviar tus preguntas a través del chat y a través de los comentarios.
Correcto. Y si tú prefieres por email, ya que pues nos estás escuchando durante los fines de semana en WADO 1280, estás escuchando la grabación de Resuélveme Tecnético, pues entonces lo que puedes hacer es que nos puedes escribir un email a preguntas@tecnético.com, preguntas@tecnético.com, y nosotros las estaremos contestando aquí en nuestro programa Resuélveme Tecnético. Y junto a James Lin también está con nosotros el señor Roberto Flores, que es parte de ese equipo que está pendiente a todo lo que tú nos envías por medio de las redes sociales, tus preguntas. Roberto.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Wilton, James. Saludos, Wilfredo. Hola. Hello. Hola a todos.
Y a su lado está Wilfredo Ruiz, el cual es la persona más reciente que se ha unido a Resuélveme Tecnético, pero que está aquí comprometido, como así todos nosotros, para resolverte. Eso no es así,
Wilfredo. Así mismo, hoy te vamos a resolver. Así que vamos.
Entonces, repito nuevamente la forma como tú te puedes comunicar con nosotros. Simplemente, si estás en Facebook Live o estás en YouTube Live, pues lo que puedes hacer es que puedes escribir en los comentarios y nosotros, pues entonces, tanto Roberto como James van a estar pendientes y van a canalizar esa pregunta. Si por el contrario prefieres, nos estás viendo por Periscope o por Twitter, pues entonces puedes poner el hashtag Resuelve a tu pregunta o tu comentario para que entonces sí nosotros podamos identificar. Y para aquellas personas que están escuchándonos los fines de semana, pues preguntas@tecnético.com. Así que ya estamos listos para dar inicio al programa, no sin antes darle el saludo protocolario, que más que protocolario es un sentimiento de parte de todos nosotros aquí en Resuelve Tecnético, que tengan una feliz, feliz Navidad y que la pasen muy bien con sus seres queridos en familia y que pues puedan disfrutar de lo que verdaderamente es importante, que es el compartir y el estar todos juntos, porque todo esto son máquinas y todo esto son circuitos, pero lo que verdaderamente nos mueve y nos une somos nosotros mismos. Así que, bueno, estamos listos para iniciar las preguntas, a contestar las preguntas de esta noche. Así que ya sabes, lo que tienes que hacer es escribirlas en el área de comentarios, tanto en Facebook Live como en YouTube Live. Y si es por medio de Twitter o Periscope, pues utilizas entonces el hashtag Resuelve para nosotros así poder pescarla dentro de la inmensidad de la internet y poder, pues no sé, traerla aquí a nuestro programa. Recuerdo que antes de empezar a preguntar, recuerdo que había mencionado la semana pasada de que pues íbamos a hablar un poco sobre los termostatos inteligentes y mencionamos la existencia de varios de ellos. Y luego de eso, pues recibimos varias comunicaciones preguntándonos sobre, por ejemplo, si con un solo termostato inteligente tú puedes controlar dos aires acondicionados que estén independientes. Y la contestación es que no. Para estos termostatos inteligentes tú tienes que operarlos de forma, cada aire acondicionado tiene que operar de forma independiente con su propio termostato. So, no, tú no puedes, por ejemplo, tener uno en la sala o un aire acondicionado master y pues tener otro en el cuarto que opera de forma independiente y poder operarlos los dos con un solo termostato inteligente. No. Y pues, ¿de qué termostato inteligente estoy hablando? Pues por ejemplo, el Nest, el Flybe, que son dos ejemplos de las muchas opciones que existen en el mercado hoy día y que han bajado muchísimo de precio y que han mejorado en calidad y en funcionalidad, para que entonces así sea mucho más fácil no solamente controlar la temperatura en tu hogar, sino de igual forma pues poder ahorrar dinero, ya que estos equipos toman en consideración múltiples factores para así ajustar de manera precisa el funcionamiento del aire acondicionado y que eso se traduzca en ahorros sustanciales. Así que nosotros vamos a estar bien pendientes a lo que va a estar pasando en cuanto a este tipo de dispositivo, porque eso es parte de la iniciativa esta que lleva hace muchos años, James, de la casa inteligente. Y que, pues...
Ya se está viendo que es una realidad.
Sí.
Ya no estamos tan lejos.
Ya no estamos tan lejos, y porque los precios han bajado muchísimo y la calidad ha aumentado de igual forma. Y bueno, otra cosa que no se nos puede quedar antes de pasar a contestar las preguntas es que vamos a estar en el Consumer Electronics Show, en el CES, en Las Vegas. Este es el evento más... Bueno, ya no se le dice Consumer Electronics Show. Ahora simplemente se le dice CES o CES. Y este es el evento más importante del año de tecnología. Se lleva a cabo todos los años en Las Vegas y nosotros vamos a estar allí para entonces sí tener una mejor idea de qué es lo que va a estar sucediendo en cuanto a tecnología electrónica para el próximo año y años venideros, y te lo vamos a contar a ti para que estés al tanto de lo que está pasando. Así que pendiente a lo que vamos a estar haciendo desde Las Vegas en ocasión del CES, el evento de tecnología más grande del mundo. Bueno, tenemos nuestra primera pregunta de la noche. Así que adelante, James.
Pedro Polanco quiere saber cuál es mejor, el LG V20, el Xperia X o el Xperia XA.
Mira, son equipos distintos porque el V20 es un teléfono grande, pero no estoy muy claro si el XA o el X de Xperia es un teléfono con la pantalla similar y con las características similares. Yo le voy a preguntar aquí a los muchachos. De hecho, les voy a compartir con ustedes algo. Yo tengo una computadora aquí de frente ahora mismo, pero no puedo hacer nada con ella porque justo 5 minutos antes de que el programa empezara, se antojó de hacer un update y ahora mismo está haciendo el update y no hay nada que yo pueda hacer con la computadora. Así que, por favor, le pido a los muchachos, tanto a Wilfredo como a Roberto, que le podamos contestar la pregunta sobre la comparación entre el Xperia XA, el Xperia X y el V20. ¿Son teléfonos similares? Porque el V20 es de pantalla grande.
No, mira, el XA... Yo te podría decir que es un teléfono de gama media, es un mid-range phone. Uh-huh. El teléfono tiene una pantalla de 5 pulgadas, tiene 2 GB de RAM, tiene una cámara de 13 megapíxeles, batería de 2300 mAh, que es como que bastante poquita en esta época para los teléfonos Android, ¿verdad? Eso que es un teléfono con un procesador también que no es muy reconocido, son de estos procesadores Helio, que son, no sé si son chinos o son... Uh-huh. No son lo usual como los que fabrica Qualcomm, sí, los Exynos de Samsung, que solamente funciona con Samsung. Entre el XA y el X, mejor es el X. Tiene mucho más performance, un desempeño mucho mejor. Viene con un procesador Snapdragon 650. La pantalla es de 1080p en vez de 720 como el XA. Y tiene 3 GB de RAM.
¿Y de qué tamaño es la pantalla del X?
Son iguales, 5 pulgadas.
Cinco
son 5 pulgadas, pero el XA es 720p y el X es 1080p. Uh-huh. So, tienes un poquito de más, como decimos aquí en Puerto Rico, de carne en el teléfono.
Sí.
Porque entre el XA y el X vamos por el X. Ahora, entre esos Sony y el V20, el V20 es mejor teléfono by far. Tiene una cámara espectacular. El procesador es el último de Qualcomm, si no me equivoco, es el 820.
No, el 820, sí.
El Snapdragon 820. Viene con 3 GB de RAM.
4.
Ah, 4 GB de RAM. So, entre los dos, si lo que estás buscando es un teléfono de mayor desempeño, el V20 es by far tremenda opción. Mucho mejor que el X y que el XA.
Eso es lo que tenía entendido, y gracias por confirmarlo, de que el V20 es otra categoría de teléfono realmente.
Es el high range o el higher end model de LG actualmente. Exacto. Que estamos comparando uno que es, pues, ¿verdad?, de gama alta, un premium phone, en comparación con algo que es más mid-range, más accesible, más económico, más fácil para el, más cómodo para el bolsillo.
Sí, hay una diferencia, así que ya sabes. Y esas diferencias en cuanto a performance o calidad, pues la realidad es que la vas a ver reflejada en el precio. Así que eso es bien importante. Pero bueno, vamos entonces ahora con la próxima pregunta, James.
Tenemos preguntas. Mero, esta es opinión nuestra. Uh-huh. Cristian Dominici quiere saber si le recomendamos una iPad Air 2 o una iPad Pro.
Ya, che.
Son como que bien. Yo tengo una Air 2.
Yo creo que
I'm happy.
Hay que hacerle una pregunta a él primero.
Exacto, ¿cuál es la pregunta?
Si el dinero no importa. Si tiene un budget cómodo. Si el budget de él es cómodo, el iPad Pro. Porque exacto. El iPad Pro es todo lo que tienes en el iPad Air 2 y mejor. Más. Mejor sonido, mejor sonido, cámara, ¿qué más?
Tiene más lápices, puede usar el Apple Pen.
La pantalla, el lápiz.
Chacho, y...
ahora el lápiz cuesta...
exacto, pero es como te diciendo, si está cómodo con el dinero, métele todo, compra el Smart Keyboard.
El iPad, todo lo que viene.
Así mismo es, pero chacho, tremendo.
La ventaja del iPad Air ahora mismito es que es más económica. Exacto. Si estás buscando algo un poquito más, ¿verdad? Que no te afecte tanto el bolsillo, el iPad Air es tremenda alternativa. Todavía se mueve muy bien. Es probable que para este año, ahora 2017, Apple tiene una actualización al iPad, los internos, procesador nuevo, más rápido, más delgado, como siempre ellos hacen. Pero si ahora mismito y el dinero no es problema entre iPad Air 2 o el iPad Pro, nos vamos por el iPad Pro.
Sí.
De verdad, aunque sea... bueno, porque me imagino que lo que está mencionando es el iPad Pro de tamaño...
9.7. Bueno,
de 12 pulgadas, presumo yo, porque ya entonces sería como que un abuso, es como David contra Goliat, realmente. So, en ese caso, pues, definitivamente, yo, si quisiera tener el mejor iPad posible dentro de esa categoría, me voy con el Pro, sin duda alguna.
Sí.
Pero ahí tienes que tener en cuenta de que el peso, ganas peso en el Pro, que no lo tienes en el iPad 2. Y aparte de eso, pues por supuesto el asunto de cuánto cuesta.
Sí, yo por el costo me compraría una de estas y ya.
Ah, bueno, lo que pasa es que hay que ver qué es lo que él va a hacer.
Sí, es la realidad. Pero tengo, conozco tres personas que las tienen y de verdad que la están usando para trabajar, y si le sacas el provecho, si haces dinero con él, cómpratelo.
¿Verdad? Ok, pues, ya sabes, lo dicho está. Gracias por tu pregunta. Roberto, vamos con la próxima de la noche.
Pues mira, Pedro quiere saber que si le podemos dar una recomendación de un smartwatch que sea compatible con el iPhone. Yo le sé uno, el más obvio, pero pues, me imagino que él quiere otras alternativas, porque el Apple Watch es el que ha sido diseñado de la nada para trabajar con el iPhone. Pero si estás buscando otro, ¿qué tú crees?
Y el problema que hay con eso, y precisamente esta semana... nuestro querido amigo Joel Santiago, que lo escuchan durante las tardes en X93, otra emisora de Univision en la ciudad de Nueva York, durante las tardes, pues me estuvo preguntando sobre varios smartwatch. Particularmente, él tiene Android, pero pues también me habló sobre para poder utilizarlo con el iPhone. Y lo que está pasando en el mercado de Android es bien interesante, porque todo parece estar en pausa, en términos de desarrollo. Hay marcas que ya han dicho que no, por ahora, no van a hacer más relojes inteligentes. Una de ellas es Motorola.
Sí.
Que de hecho Wilfredo está sufriendo hace rato porque su Moto 360 se le quedó sin batería. Sin pila.
Se me quedó sin batería antes de empezar el show, así que pues, tú sabes.
No sabes la hora, qué hora es.
Yo tengo el G-Watch R de LG y esto es un esto es una cosa extraordinaria en el consumo de pila. Esto yo no me tengo que preocupar para nada. Hay veces que se me ha quedado sin, yo no lo he puesto a cargar, y después de haber estado todo el día utilizándolo, y al otro día cuando me lo ato todavía tiene carga.
Chacho.
Y lo puedo utilizar un rato más. Pero bueno, esa no era la pregunta. La pregunta es sobre los smartwatches y lo que está pasando en el mercado. Y lo que pasa es lo siguiente. Esto es bien importante. Android Wear, que es el sistema de Android para relojes inteligentes, está ahora mismo detenido. No se sabe qué va a pasar. Lo que se está rumorando es que para el 2017 es que va a salir una actualización. Entonces, en el caso de diferentes marcas, y me estaban preguntando sobre una que cuesta $350 de Tag Heuer. Uh-huh. Creo que esa última palabra se dice de forma distinta, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se dice. Pero Tag Heuer. Está el de Tag Heuer y están otras marcas. Y la realidad es que mi recomendación ahora mismo, como están las cosas, es que si tú no tienes necesidad, o mejor dicho, no, si tú consigues un buen precio en un reloj Android Wear, ¿y cuánto estamos hablando? Por ejemplo, este que yo tengo aquí, si tú lo consigues por $120, cómpralo, o por $100. Si estamos hablando de un reloj de $350, al cual se vende normalmente, y lo puedes conseguir, por ejemplo, por $225, cómpralo. Pero vamos a establecer esta métrica. No compres ningún reloj inteligente a su 75% de valor regular porque no vale la pena. Es más, voy a ser más explícito. 60%. Porque es que no sabemos qué va a pasar con este mercado. Está probado ya que esto no ha sido un éxito en ventas. Y para algunas personas, como por ejemplo como yo, pues sí, lo encuentro súper útil. Pero hay gente que lo compró, duraron 2 semanas con él y después se lo quitaron.
O como el mío.
Ah, mira.
Que nunca lo compré.
Entonces, hay personas o que no le han encontrado el uso o que simplemente no lo compraron y después dice, ay, yo no me voy a complicar la vida con esto, y no lo usan y lo meten en una gaveta. So, la realidad es que el mercado ahora mismo de relojes inteligentes está en un punto difícil, y por eso yo te digo que no te recomiendo que pagues más del 60% del valor original o del precio sugerido por el manufacturero de ese reloj inteligente. Y así sabes que va a estar saliendo bien si decides de todos modos proceder con la compra.
Perfecto. Aquí les recomiendan que vaya a Swappa, la parte de smartwatches, y que busque ahí.
Swappa, que es el sitio preferido de nosotros para cuando tenemos que vender nuestros equipos, tienen una sección para que tú puedas adquirir equipos, obviamente. Y entonces hay una sección en particular para smartphones, para smartwatches, para relojes inteligentes, que puedes consultar ahí y buscar un buen precio, conseguir un buen precio en equipos que realmente pues están en buenas condiciones y están a buen precio. Vamos entonces ahora con la próxima, Roberto.
Ok, pues nos pregunta Miguel aquí en la transmisión de Facebook Live. Él quiere saber si el actualizar a iOS 10.2 es seguro.
Yo no sé qué ustedes opinan. Yo de lo que opino es que cuando sale, inmediatamente no actualices si tú dependes de ese equipo.
Sí, yo actualicé el iPad, pero este no.
Exacto. ¿Y por qué?
Porque este es en la máquina principal mía de trabajo. Así que
si tú, por ejemplo...
Pero no he actualizado.
Sí, pero si tú, por ejemplo, llegas a actualizar y hay un problema con esa actualización, ¿cuál es la consecuencia?
Bueno, me voy a quedar sin máquina por un rato. Realmente no tengo el break para eso.
Exacto.
Y pues trabajamos en esto, pero somos los que no nos arriesgamos. Digo, me arriesgué con el equipo iPad, que básicamente, claro,
que no dependes de él.
Que no depende de él todo, no dependo de él todos los días. Pero no, con esto, esperar a ver si hay problemas, si no hay problema, o si alguna aplicación me lo requiere de las que uso todo el tiempo, pues ahí estoy obligado a hacer la actualización.
Exacto. Entonces, nuestra recomendación es que a menos que tengas una razón particular, o que te guste experimentar o ames el peligro, como decía esos muñequitos, pues entonces hazlo, pero si no, si es un equipo del cual tú dependes, no lo hagas.
La ventaja es que casi siempre que hay un problemita, Apple reacciona bastante rápido. Eso y no pasa mucho tiempo. No pasan 2 días donde ya el próximo update y quizás ahora está disponible.
Eso sí. Pero si, acuérdate una cosa, las consecuencias pueden ser algo tan sencillo como ¿sabes? Algo que no tenga mucha consecuencia, o puede ser algo que
hazle un backup a todo antes de actualizar.
Ah, eso es importante, definitivamente.
Sincroniza tu teléfono, haz un backup en la computadora, conéctalo a iTunes y a todo lo que tienes que hacer y ya.
Así que ahí está nuestra recomendación. Si tú quieres proceder, dale para adelante, como decimos, pero nuestra recomendación realmente es que esperes por lo menos unas 3 semanas o un mes para irte a la segura y entonces puedes actualizar. Vamos con la próxima.
Rafael James. Jiménez en Facebook Live nos está preguntando que cuándo llegan los AirPods a Puerto Rico.
Ahora mismo Apple tiene un tiempo de espera que se extiende hasta febrero. Eso lo que quiere decir es que 0 AirPods para nadie hasta febrero. Y como están las cosas así, dudo que alguna tienda en Puerto Rico los tenga, o en Nueva York, o New Jersey, o en Connecticut, en cualquier lado. Es muy difícil, porque la demanda ha sido brutal. Pero aparte de eso, James, el atraso en la salida al mercado por los problemas que tuvieron, pues ha empeorado las cosas. Así que yo no me atrevería a dar una fecha en particular en cuanto a eso.
Tengo otra preguntita aquí. Bueno, tenemos un amigo que tiene el iPhone 4S, uh-huh, y ese es Francisco Rodríguez, y está preocupado cuando se le vuelva obsoleto. Yo creo que ya es hora de que empiece a cambiar el teléfono, ¿no? Porque eso ya mismo... Yo lo tengo todavía, el mío.
¿Puedo citar a una artista famosa?
Cita a quien tú quieras.
¿Sí? Pues, aquí va. Es la hora... Es la hora de actualizar.
No hay que actualizar. Tiene que coger ese teléfono y guardarlo en una gaveta como yo tengo el mío. Yo lo prendo de vez en cuando.
Tú tienes un cementerio de teléfonos en tu...
Sí, bueno, no tengo tanto porque yo brinco cada dos o dos cada... Años. Así. Uh-huh. Así que yo empecé con el 3G, 4S y 6S. O sea que realmente...
Sí, ha seguido...
Fueron 4 años antes de cambiar el teléfono.
Ha sido fiel a la Vega.
Le sacaba el jugo a Apple.
Bueno, también se podría argumentar que Apple te ha sacado el jugo a ti. Pero...
No, porque yo no. Yo, a este le ha sacado el jugo, que él le cambió todos los años.
Ah, bueno, sí, sí. José es un caso aparte, porque él simplemente procede y no piensa en cuanto a todo lo que tenga que ver con Apple. Y un ejemplo de eso es se acaba de comprar como regalo de Navidad para él mismo un iPod de segunda generación, simplemente para tenerlo en su colección.
Claro.
Así que con una nación de José Izquierdos, Apple nunca se va a la quiebra. Así que vamos con la próxima, Roberto.
Pues Wanda Hernández nos pregunta que básicamente quiere saber las diferencias entre estas plataformas de asistentes virtuales, como lo que es Alexa, Siri y la de Google. Ella quiere que hablemos un poquito de qué cada una, qué hace cada cual y cuál es la mejor.
Sí, oye, excelente pregunta. ¿Cómo se llama ella?
Wanda.
Wanda, mira, Wanda, excelente pregunta que estás haciendo. Ahora mismo las opciones son Alexa, que esa es la de Amazon, Cortana, que es la de Microsoft. Entonces está Siri, que es la de Apple.
¿Y cómo se llama la de Google?
Hey Google. Ok Google, perdón. Okay, no tiene Google. Google Assistant realmente es el nombre que se le dio ahora.
Sí. Claro, no tiene sexo.
No tiene sexo. Eso, tenemos a Cortana, que es ya pues de corte femenino, etcétera. Entonces, bueno, Alexa, lo bueno que tiene es, podemos argumentar que es la primera realmente. Después vino Siri, pero realmente Alexa lleva mucho más tiempo desarrollando su capacidad, pero su habilidad de poder comunicarse y poder permitirte que tú con tu voz controles diferentes dispositivos. Por ejemplo, si tienes el Echo o el Dot, que son sus dispositivos de control de voz para Alexa, pues estos pueden comunicarse con diferentes dispositivos en tu casa. Exacto. Que permitan conectarse con Alexa.
Y inicialmente su diseño estuvo más dirigido a eso, básicamente.
Correcto. Desde el principio. Uh-huh. Entonces Siri viene a ser la mano amiga tuya en el teléfono. Y que después...
En el iPhone específicamente, que entonces
es que entonces se empieza a repartir y Apple empieza pues a integrarla ahora que está como parte de la Mac, etcétera. Y entonces empieza también a conectarse con equipos externos. Pero... la diferencia entre Alexa y Siri en cuanto a utilidad es abismal. O sea, aquí está Alexa y aquí está Siri. Porque la realidad es que aun cuando Apple ha hecho esfuerzos, como por ejemplo con el HomeKit, todavía no ha podido alcanzar en cuanto a todo lo que
claro.
es posible hacer con sí. Alexa.
Bueno, eso es verdad. A nivel de función, por ejemplo, Alexa en mi casa no hace nada porque yo estoy análogo completamente y no tengo nada que hacer con ella. Pero sí, Alexa en mi casa no, estaría en el sofá no. sentada allí.
Bueno, ok, pero tú no tienes ningún equipo, pero si lo tuvieses...
Si lo tuviéramos, claro que sí. Ah, pero pues eso sí puede hacer algo. Pero claro, si quieres, si la persona que nos está escribiendo quiere decidirse por qué vía irse, pues necesita tener una casa equipada para que Alexa exacto.
No necesariamente,
sirva.
Porque mira, ¿no? Lo cool de Alexa es que, por ejemplo, ya va más allá de simplemente lo que tú tengas en tu casa, sino que, por ejemplo, tú puedes pedirle a Alexa que te lea los mensajes de texto.
Ah, eso claro, tiene las funciones,
pedirle,
claro.
Tú puedes pedirle sí. a Alexa que te mande a buscar pizza y otras cosas relacionadas con conectividad, con servicios del exterior que no tienen que ver nada con que tu casa sea inteligente.
Es realidad, es realidad.
¿Ves? So, ese tipo de cosas tú lo puedes hacer y en el caso de Siri, pues realmente no es mucho lo que puedes hacer. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más de Resuelve Tecnético y vamos a continuar contestando esta pregunta en que vamos a hablar sobre, y ya mencionamos a Siri y Alexa, ahora vamos a mencionar a Cortana y a Google Assistant. Así que no te vayas, regresamos con más de Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida, presentado por AT&T.
Recuerda que puedes comunicarte con Resuélveme Tecnético por Facebook, Twitter o Google Plus. Búscanos bajo Tecnético, síguenos y participa.
De vuelta, Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve con los problemas con la tecnología en tu vida. Somos el equipo de Tecnético.com y estamos, como siempre, todas las semanas dispuestos a ayudarte a navegar a través de ese mundo tecnológico que inevitablemente está alrededor de todos nosotros, ayudándote pues a resolver los problemas que inevitablemente surgen con la computadora, con el celular, con la tablet, con el televisor inteligente, con la nevera que se conecta a la internet, con el reloj inteligente que nos preguntaron en la pasada media hora, con las aplicaciones, con tantas cosas que están en nuestras vidas. Nosotros estamos aquí todas las semanas para ayudarte a resolver esos problemas y que les saque provecho, les pueda sacar provecho a la tecnología en tu vida, en todos los aspectos. Somos el equipo de Tecnético.com. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar contestando tus preguntas y antes de dar los detalles, pues hay que mencionar pues, cómo es que la gente se puede comunicar con nosotros. Así que, por favor, James, dígalo usted.
Facebook Live, te comunicas a través de los comentarios. Si estás en Twitter, envía tus mensajes o tus preguntas usando el hashtag Resuelve. Y si estás en YouTube, pues también nos puedes hacer preguntas a través de YouTube. Así que tienes tres canales, escoge tu favorito y te contestamos las preguntas.
Exacto. Y si estás escuchándolos a través de WADO 1280, la campeona de Nueva York, con emisora Euforia de Univisión, pues tenemos un email para ti, para que puedas escribirnos con tus preguntas. Y ese email es preguntas@tecnético.com. Bien sencillo, preguntas@tecnético.com. Con ese email te comunicas con nosotros y nosotros recibimos esa comunicación y la incluimos como parte de nuestro programa. Sí. Y pues una de las cosas que tengo que mencionar es de que estamos en Microsoft Store. Estamos en la tienda de Microsoft, Microsoft Store, en el Centro Comercial Plaza de las Américas, en San Juan, a quienes le damos las gracias por permitirnos estar aquí. Y ya prácticamente se ha convertido en nuestra casa, no solamente porque es espectacular las diferentes cosas que tenemos a nuestro alrededor y que nos sirven como marco para el programa, sino pues porque aquí tú puedes venir y encontrar esa computadora, esa laptop con Windows, que es la ideal para ti. Así que te invitamos a que pases por tu tienda Microsoft Store más cercana, la hay en todo el país, Puerto Rico y en todos los Estados Unidos, para que entonces así puedas ver toda la selección de computadoras específicamente escogidas por Microsoft, para que entonces así puedas hacer una selección como debe de ser.
Oye, cinco programas más y la convertimos en el Tecnético Store.
Ya me estás dando ideas. No me des ideas, porque no sé si me las aprueben.
Piénsalo.
Lo voy a pensar. Pero bueno, vamos a continuar contestando sus preguntas sobre tecnología. Y bueno, pero antes de eso, pues hay que mencionar, por supuesto, lo que es la el asunto relacionado con la electricidad, con la energía. Y de hecho, esta semana surgió una noticia súper interesante. Al principio del programa mencionamos que vamos a ir para Las Vegas a cubrir el evento CES, que es el evento de tecnología más importante del mundo. Vamos a estar en Las Vegas durante la primera semana de enero. Pues surgió una noticia esta semana de que Las Vegas se ha convertido en la primera ciudad grande del mundo en operar toda su infraestructura de la ciudad. No estamos hablando de negocios privados ni nada de eso, de la ciudad con energía renovable. Es la primera ciudad de la envergadura de Las Vegas que opera todo su sistema por medio de energía alterna, lo cual está espectacular. Y precisamente acá en Puerto Rico, el descontento que existe en relación a lo que es la generación de energía y específicamente con la Autoridad de Energía Eléctrica es enorme. Y las razones tú las conoces: el alto costo, la probada contaminación del ambiente y la pregunta de siempre si va a haber luz o si te va, qué equipo va a dañarme hoy la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero por esta y muchas otras razones, cada día más puertorriqueños confían en Maximo Solar Industries para ponerle fin a su dependencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y así tener un servicio eléctrico confiable, con cero contaminación al planeta y grandes ahorros en la factura. Conoce más sobre la energía solar y sistemas de baterías como Tesla Energy, que ya tiene la generación número 2. Cómo estas baterías pueden liberar tu residencia y negocio de la Autoridad de Energía Eléctrica visitando maximosolar.com. En Facebook los puedes buscar como Máximo Solar o llamando al 787-891-8080. 787-891-8080. Máximo Solar Industries toma control de tu factura de luz. Esto es Resuélveme Tecnético. Vamos a continuar contestando las preguntas y nos quedamos en el asunto de los asistentes personales o los asistentes inteligentes. Sí. Hablamos sobre Siri, hablamos sobre Alexa, pero ahora nos toca hablar sobre Google Assistant y de Cortana. Microsoft está dando pasos interesantes con Cortana y hay que estar bien pendiente a lo que van a estar anunciando durante las próximas semanas y meses, porque ellos quieren extender Cortana de formas súper interesantes.
Eso mismo es. Ahora van a estar presentando próximamente en el 2017 una bocina Harman Kardon, creo que tiene Cortana integrado. Y yo estoy esperando para ver si lo... Obviamente yo espero que lo pongan aquí en la tienda de Microsoft. Porque es interesante, porque el Cortana yo lo uso mucho en mi computadora, ya que tiene el Windows 10 y todo eso, y Cortana funciona bastante bien.
Sí.
Sí, de verdad que hay que ver ese invento ahora cómo va a quedar.
Sí, y entonces en el caso de Cortana, su presencia primordial está como parte de las computadoras con Windows, sí. Aunque vienen las aplicaciones de Cortana para Android y para iOS,
sí.
Pero la realidad es que donde vive Cortana es en las computadoras con Windows, y ahí entonces tú le puedes dar muchos comandos. Y entonces pues está Google y Windows Phone. Pero entonces exacto. Google Assistant, que es el cuarto miembro de este cuarteto de asistentes personales inteligentes, pues entonces...
En Xbox, sí.
Me acaban de recordar que Cortana está en el Xbox también.
Así todo
lo
eso.
Cual es una ventaja. Es de los cuatro sistemas, pues el que esté presente en uno de ellos en una consola de juego, pues tiene su peso. Y entonces, pues por supuesto está Google Assistant, que pues se hizo presente en el Google Home, que es este dispositivo, una bocina que compite con Alexa. Compite con el Echo de Amazon. Uh-huh. Y que entonces pues está presente en diferentes equipos y por supuesto en la computadora. ¿Cuál de los cuatro es mejor? Que esa es realmente la pregunta, pero había que dar como que el trasfondo de todo esto. ¿Cuál es mejor? Wow, yo entiendo, por lo menos desde el punto de vista de cuán útil pueda representar, y esto tengo que aclarar, útil según la persona. Porque mis necesidades no son iguales a... Wanda fue la que preguntó. Wanda, si no me equivoco.
Wanda.
Las necesidades de Wanda, como la necesidad de James, como la necesidad del señor director, o la de Wilfredo. La cuestión es que, en mi caso, yo considero... ¿Qué? Sí. Yo considero... Lo que pasa es que tú no has usado otras cosas. El señor director dice sí, pero él no ha usado otras cosas. Y la realidad es que yo encuentro súper útil Google Assistant, porque es parte de las herramientas que yo uso día a día, seguido con Alexa, porque me ha tocado la oportunidad de utilizarlo. Y entonces, en mi caso, Google Assistant, Alexa, Cortana y en cuarto lugar Siri.
Yo creo que...
Pero no es, es que de nuevo, no es en que si uno es mejor, es para mí, por el sí, tipo pero, de uso que yo
claro,
le doy.
Claro, es que yo creo que ahí va a depender simplemente de qué aparato tienes de frente y quién se va a comunicar contigo,
pero tú te,
básicamente.
Pero la pregunta es, ¿te cambiarías tú de equipo si resulta ser que uno de esos asistentes es
mejor? No, yo no creo, no creo. Tú compras el equipo lo compras porque tiene unas funciones que tú quieres. Por ejemplo, en el Xbox, pues, no voy a usar Siri. O sea, el Xbox ya viene con Cortana, así que yo le hablo al Xbox y ya me contesta y hace lo que yo quiera el equipo. Acá, pues, obviamente, lo que tengo es Siri disponible. Y cuando agarro el teléfono Android que tengo, no tengo otra opción. Aunque aquí puedo usar el de Google si quiero, ¿no? Y allá puedo
lo que no puedes hacer es tener en Android a Siri.
Claro, pero entonces tú no vas a usar un facsímil razonable, tú vas a usar el nativo, o sea...
Sí, lo que te ofrezca la empresa de que fabricó el equipo que tú estás
claro,
utilizando.
Claro, entonces yo creo que pues lo que vamos a ver probablemente en un futuro es que vas a tener que usar por lo menos dos de esos asistentes en algún momento dado.
Interesante, ¿sí? Interesante. James tiene toda la razón. Así que, Wanda, la realidad es que no te vas a poder escapar con uno solo, sino que es muy probable que utilices un mínimo de dos asistentes como parte de lo que es ahora mismo, en estos momentos, la experiencia de la inteligencia artificial por medio de un asistente en diferentes equipos. Así que,
falta el de Samsung.
Con eso cerramos el tema.
Falta el de Samsung.
Vamos con la próxima pregunta.
Galaxia de Samsung.
¿Cómo que Galaxia de Samsung?
Ese va a ser el nombre
wow,
del...
Wow, pero eso
nombre.
Todavía...
Ese va a ser el nombre del de Samsung, Galaxia.
El sistema de inteligencia artificial. Pero ¿tú sabes cuándo es que vamos a poder tener una idea si lo podemos incluir en una futura ocasión cuando hablemos de esto? Cuando salga el Galaxy S8 en febrero. Porque supuestamente va a venir con ese sistema preinstalado. Así que...
Y te avisa cuando va a explotar el teléfono.
No, vamos con la próxima pregunta, me Roberto, antes de que esto se desvíe a donde no debe de desviarse. Roberto.
Muy bien, Siri. Anyways, Omar Olivero nos pregunta que si es necesario el que él utilice un Surge Protector en sus equipos electrónicos.
Sí. ¿Qué tú crees?
No. Ya yo contesté. Mira, si tú tienes televisores, computadoras que son torres, los desktops, es muy recomendable que tengas eso porque si los tienes conectados directo, se te dan jumping brutal. Nosotros tuvimos un tiempo un printer que por causa de que se haya ido la luz en casa, se le dañó la habilidad de imprimir wireless. Que eso le quitó un feature súper grande a ese printer, porque nosotros nos pasábamos imprimiendo por Wi-Fi y todo eso.
Si la electricidad de Puerto Rico fuera tan eficiente como sabemos que lo es.
Exacto.
Y en muchos otros sitios también.
Mira, te soy honesto, es como que a la hora que tú vayas a comprar un equipo, cualquier equipo, una nevera, una estufa, un televisor, una computadora, junto a la compra que estés haciendo, si no tienes uno, añádele un protector de estos Surge Protector porque te va a proteger ese equipo.
Y valdrá la pena porque en realidad tú no quieres ver un equipo que no te prenda ni que te quite habilidades. Mira, porque eso,
y
chacho.
Y hay unos que a lo mejor consigues uno a bastante buen precio, sí. Bastante económico. En mi casa recientemente, mis papás tenían un router y ellos movieron el router del receptáculo que tenía un Surge Protector a uno temporalmente, lo que hacían una movida, ¿verdad? Una
exacto.
Mudanza. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Sopletazo de luz y el modem y el router.
Chacho.
Muerto. Tuve que comprar otro. ¿Por qué? Porque no tenían el Surge Protector puesto en ese equipo.
Exacto.
Y, pues, un gasto adicional. Se tuvo que reemplazar el modem, se tuvo que reemplazar el router. Y, pues, básicamente...
Chacho, si es de Liberty, eso es un pain porque, mano, es una cosa mala. Tuve la Liberty... O sea, servicio al cliente, tu papel. Mira que quiero cambiar el router. Ay, ¿qué tiene? Ah, no, que no me funciona. Ah, pues, vete a tu casa, conéctalo, lo vas a desconectar, lo dejas como 2 horas y lo vuelves a conectar. Ya. Chacho, y no funciona así.
No. Y es una... O sea, estás haciendo una inversión. O sea, un televisor, ¿cuánto te sale? $600, $700, $1,000. Una computadora, $1,000, $2,000. Que gastes... un buen promedio entre unos $25 a $50 por uno económico. Mano, de verdad que sí. Makes sense. De verdad, por Infrastructure Protector te lo recomendamos.
Sí.
La pregunta entonces es, ¿cuál es, cómo comprar una de estas extensiones, una de estos Surge Protectors? Y hay unas pues, indicaciones básicas que te podemos dar nosotros aquí en Tecnético. Primero, no todos los dispositivos de múltiples enchufes son Surge Protector. En la parte de atrás vas a encontrar un sticker o una etiqueta y tiene el logo de UL, que es una entidad que lleva muchísimos años, que se llama el Underwriters Laboratory. Y ellos son los que clasifican los equipos y pues le dicen al consumidor por medio de esa etiqueta, pues, ¿qué es? Si dice PowerTap, lo que quiere decir eso es que lo único que eso hace es pasar electricidad de un lado a otro. Más nada, eso no filtra, eso no protege, eso no hace nada. Así que tiene que decir cualquier otra cosa menos PowerTap. Ok, entonces, otra de las cosas que tienes que tener en consideración lo es el que cuán rápido es ese Surge Protector en responder a pues una carga eléctrica fuerte que llegue a tu casa. Si es muy lento, ¿qué va a pasar? Pues va a tardar mucho en proteger el equipo.
Se queman los dos.
Y se queman los dos, exacto. So, en el área de las especificaciones, tienes que buscar los números que indica ahí sean los más bajitos posibles, los menores posibles, los joules y otro tipo de indicación que son la parte de las especificaciones de ese Surge Protector, que son los que realmente hacen la diferencia. Y por eso es que tú ves un Surge Protector que puede costar, qué sé yo, $20 versus un Surge Protector que puede costar $150, $200. Y es cuán rápido y cuán profunda es el sistema de ese Surge Protector para ejecutar, para proteger los equipos. Y de hecho, si quieres una recomendación, Panamax, son excelentes. Así que Panamax, te podemos recomendar esos. Así que vamos con la próxima, James.
Tengo aquí dos personas que, bueno, dos preguntas que tienen que ver con routers. Vamos a ver si trabajamos con ellas. Manuel López quiere saber cómo sacarle mejor provecho a un router de Liberty, pero me pone al lado web o WPA.
Que esos son sistemas de seguridad.
Sí, de seguridad. Y bueno, esa es una, pero hay otra de router ahí seguidita.
So, yo voy a hacer lo siguiente y lo voy a pedir al señor director que me ponche la cámara mía. Porque voy a ser enfático en lo que voy a decir ahora. WEP como sistema de seguridad, ni para Dios. Eso está muy fuerte, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no utilices, nadie a estas alturas debe de utilizar como sistema para salvaguardar o para proteger su Wi-Fi el sistema de protección WEP, porque eso no protege nada.
Para eso déjalo abierto.
Eso es para...
¿Y por qué está ahí?
Quitado sin password.
Porque esa fue la primera tecnología que
se... dejaron.
Y la dejaron. Y entonces, lo que pasa lo que pasa es que hay equipos viejos que no hay forma de actualizarlos con los sistemas nuevos de protección.
O sea, que hay equipos viejos que están al garete.
Sí, pero sí, sí.
Eso no debería existir ya.
Son corruptos.
Entonces, aquí viene lo importante. WPA o WPA2 son los métodos para asegurar la señal que nosotros recomendamos. Porque es que si no, cualquiera puede entrar en tu red Wi-Fi. Uh-huh. Bien fácil si dejas el WEP. Así que WPA o WPA2. Entonces, hay algunos routers que te lo quieren hacer más complicado de la cuenta, porque ¿para qué hacerlo difícil si lo podemos hacer imposible? Y entonces te dan a escoger entre WPA, más PASKEY, o WPA más, ¿cuál es el otra que se me olvida ahora mismo?
TH, ¿no?
Te da un menú
extenso. Te la complica.
TKIP. Entonces tú, ok, ¿cuál escojo? ¿El WPA2 con TKIP o el WPA2 WPA2 con TKIP? Y eso va a permitir que tú puedas tener una seguridad como debe de ser. Así que, en ese caso, el router de Liberty, que es tu compañía de que te provee acceso a internet, pues entonces en ese caso es la compañía que te da ese router, pero mi recomendación es que se lo cambies, porque es que...
Por eso tengo otra pregunta ahí. ¿Qué router le recomendamos a...
Sí.
A José Valentín?
Pues mira, una de las cosas que ha venido como anillo al dedo recientemente son los routers que funcionan en mesh, MESH. Son routers que vienen en paquete de dos. Entonces tú puedes poner uno en un extremo de la casa, otro en otro, y crean esta, este manto de cobertura Wi-Fi que llega a todos los rincones de la casa. Pero una de las cosas más importantes que tiene que tener un router hoy día es que sea, que lo actualicen constantemente. Porque mira qué es lo que pasa. De igual forma que las computadoras, que los celulares necesitan actualizarse constantemente, los routers también. Y al principio, es más, yo les pregunto a ustedes aquí, ¿cuándo fue la última vez que ustedes actualizaron su... El señor director actualizó su router hoy. No voy a preguntar cuándo fue la última vez antes de hoy. Pero lo importante es
debe tener, que yo
el router que tú escojas tiene que tener, tiene que ser una compañía que lo esté actualizando constantemente, porque los retos de seguridad cambian constantemente. En ese caso, Google lo está haciendo muy bien. Ahí está otra compañía, se me escapa el nombre ahora mismo. Eero es otra compañía que está en esa misma onda y que puedes evaluar. So, tanto el Google Wi-Fi como el Eero, y hay otros más. Está también, por ejemplo, Asus, que hace muy buenos routers y está constantemente actualizándolo. Así que es bien importante. Y en ese caso, nosotros te aconsejamos que reemplaces el Wi-Fi que te provee Liberty, o mejor dicho, que apagues el Wi-Fi que se emite del equipo de Liberty y tengas tu propio router, el cual tienes la seguridad de que va a estar actualizado y va a proveer la seguridad que es necesaria tener en estos
tiempos. Exactamente.
Vamos con la próxima.
Víctor Figueroa quiere saber qué programa para transmisión en vivo a través de redes sociales preferimos.
Wirecast es el que nosotros utilizamos aquí.
Mencionó Viesmo, mencionó Livestream por si acaso. ¿Lo están escuchando?
Es que Livestream...
Wirecast.
No, Wirecast funciona con cualquier cosa. Funciona con diferentes tipos de dispositivos para tú pues poder conectar cámaras externas. Funciona y se conecta a prácticamente cualquier servicio de streaming en internet. Es caro, vale $500, pero es encontramos que de lo que hay ahora mismo es el mejor. Y vienen versiones tanto para Apple, para la Mac, como para Windows. Hay otros programas que sí son buenísimos, pero solamente hacen versiones para Windows. En el caso de este, que es compatible con ambas, es el que nosotros lo recomendamos porque de verdad que funciona muy, muy bien y lo hemos utilizado en las dos plataformas. Vamos con la próxima, don Roberto Flores.
Pues Perla Sofía, ella quiere saber qué funciones tiene un smartwatch que no hace el celular. Ella quiere saber si el Fitbit es solamente para ejercicio y además, ¿verdad? Ella quiere saber básicamente si solamente es para leer los emails o ver los mensajes y ver la hora.
Bueno, eso depende. Sí, el Fitbit es alguno. Porque ahí
sí, la mayoría dice, son, mayoría son
en ejercicio. Pero entonces, hay algunos Android Wears, como por ejemplo el LG Watch Urbane, la segunda generación, tiene LTE, tiene como una SIM y tiene la bocina y tiene un micrófono que te permite hacer llamadas en el reloj y puedes enviar mensajes de texto también en el reloj. Exacto. Y por ejemplo, hay otros que, como el que yo tengo, que es el Moto 360, ese no tiene bocina. Entonces, lo único que puedo hacer es chequear los emails y todo eso, y puedo hacer replies a mensajes de WhatsApp. Y, ¿sabes? Todas esas cosas que uno puede hacer en el teléfono, lo puede hacer en el reloj. Pero si quieres, para que tenga una gran diferencia en el reloj que tú vayas a coger, de verdad que. Pues el LG Watch Urbane, la segunda generación, que tiene LTE. La gran ventaja que tiene es que puedes hacer propias llamadas y mensajes de texto desde ahí. Y brutal. Sin tener el teléfono, exacto.
Yo quiero destacar una cosa de nuestro compañero Wilfredo. Wilfredo tiene 16 años.
¡Qué lindo!
16 años.
Ternerito.
No le hagan caso a James.
Después yo voy a decir algo.
Y lo que él ha dicho, ¿qué es lo que va a decir? Dilo ahora, porque es que...
Cuando tú y yo teníamos 16 años éramos lo mismo. No, o no sabíamos así como que sí, es que es cool encontrarse con gente
sí,
así.
Sí, es cool, pero no todo el mundo con 16 años está en esa cabeza.
Yo sé, igual que
no
nosotros.
No todo el mundo piensa así, no todo el mundo se expresa así. Así que, de verdad, sí, Wilfredo, sí. Lo que Wilfredo ha dicho es eso. O sea, el asunto con los smartwatches es que todavía no ha surgido este uso en el cual todo el mundo diga
imprescindible, exacto.
Por ejemplo, el teléfono al hacer llamadas, pues
eso todo el mundo lo quiere hacer, pues obviamente todo el mundo quiere tener un teléfono. El asunto de conectarse a internet, el teléfono puede hacer, pues todo el mundo quiere un teléfono, por eso también.
Sobre todo.
Pero entonces sí. En el caso de los relojes inteligentes, pues algunas personas pues no les llama la atención, otras personas no quieren estar pendientes si hay que cargarlos o no.
Yo creo que es el precio.
Y el precio también al principio. Pero los precios han bajado y aún así.
Por eso, pero yo un reloj inteligente...
Digo, Apple, y perdón que te interrumpa, Apple dijo hace un par de semanas que ha roto récord de venta, pero no dice cuántos. Así que...
Lo para ellos mismos.
Claro, pero eso después de haber bajado el precio.
Ellos son los que más Apple Watch han vendido. Entonces, es la realidad. Entonces,
okay.
No, si a lo mejor costaran $80 y de verdad tuvieran calidad 60, sí. Qué sé yo. O sea, un rango que tú digas, pues mira, voy a.
Pero es que aparte de eso, muchas personas le ha pasado a mí, a nuestro señor director, a José Izquierdo, él se compró varios relojes inteligentes y no los usa. Porque dijo, bueno, ¿para qué me voy a complicar la vida con esto? Uso mi reloj normal y ya está. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Un Invicta?
Uno de Mickey.
Un Omega. Pues él usa un Omega, que es una marca de relojes que la conocemos desde hace 500 años y que, tú sabes, no es un reloj inteligente. Eso, él, ni siquiera es el asunto del precio. Es qué yo puedo hacer con esta cosa que no puedo hacer con este teléfono o que me la haga o que puedo yo hacerlo aquí mucho más fácil que esto. Uh-huh. En mi caso, eso soy yo. En mi caso, a mí me encanta tener mi reloj inteligente porque como me llegan tantos emails, pues yo no tengo que sacar mi teléfono para poder borrarlo, sino que simplemente yo lo borro desde aquí y ya está. ¿Ya? Y eso para mí es fantástico porque evita que se me acumulen un montón de emails, ¿entiendes? Y eso para mí es súper útil, pero no todo el mundo le encuentra eso útil. So, la realidad es que...
Depende de la persona, porque no a todos les va a gustar un smartwatch y así por lo menos a mí me gusta que como Wilton también eso está, en vez de estar sacando el celular para ver y tenerlo ahí, dale swipe to dismiss y ya es más fácil.
Así que Perla, la realidad es que tienes que buscar qué es aquello que tú entiendas que necesitas tener en un reloj inteligente y buscar aquel que te lo provea o te lo te lo brinde de la manera más eficiente y de la manera que tú quieras, pero aparte de eso realmente no hay una razón empírica o fija que yo te pueda decir para que entonces de verdad te compres uno, a menos que como mencioné hace un rato, si lo consigues con un 40% de descuento a su precio original, o sea, 60% o menos, pagues 60% o menos del precio de lista, pues entonces compre el que más bonito te quede. Así que ya lo sabes. Bueno, y sabes que estamos en Navidad y yo me pregunto si todavía... Hay gente buscando qué regalar esta Navidad. Yo sé que sí. Yo sé que hay mucha gente que está buscando todavía qué regalar esta Navidad. Bueno, pues AT&T tiene los regalos más encendidos para todos en tu lista. Aprovecha smartphones gratis al traer tu número y ser cliente de DirecTV con lo último en smartphones como el Galaxy S7 y el iPhone 7. Además, si compras el iPhone 7, puedes llevarte un iPad mini 2, no el regular, el iPad mini 2, que es más resiste, de 32 GB de memoria por solo $49.99. Y si te cambias a AT&T y activas un smartphone con AT&T Next, vas a recibir hasta $650 para ayudarte a pagar la penalidad para que te largues por fin de esa otra compañía que te hace la vida cuadritos. Y, por supuesto, también para que pagues el balance de tu equipo. Pasa tu Navidad encendida con regalos de AT&T, la red más rápida en Puerto Rico. Detalles en las tiendas. Esto es Resuélveme Tecnético. Estamos aquí todas las semanas para contestar tus preguntas sobre tecnología. Encantado de poner esta oportunidad, de tener esta oportunidad de contestar tus preguntas y ayudarte a que le saques el mayor provecho posible a la tecnología. Vamos con la próxima pregunta, Roberto.
Nidia Vázquez nos pregunta...
La congresista, Nidia Vázquez.
Podría ser.
Ella, allá se le dañó su cable de corriente de su computadora. Ella tiene una HP 2000 y ella compró uno genérico y ella quiere saber si es seguro que utilice ese adaptador de corriente en su computadora.
Ok, el problema con los adaptadores genéricos es que... Si no proveen la electricidad a la laptop con el amperaje y los voltios requeridos, te corres el riesgo de uno, que la computadora no funcione correctamente, que la pila o la batería de la carga, o la pila no cargue correctamente, o simplemente que la computadora no prenda. Mi recomendación es irte a la segura y conseguir uno que realmente sea diseñado para esa máquina. Pero si no es una opción, pues entonces en ese caso lo que tendrías que hacer es asegurarte que la salida de corriente de ese adaptador genérico sea, o sea, haga un match, pare, sea igual con lo que ofrece el cargador original, para que entonces así no te arriesgues. ¿Okay?
Bueno, y mira, con esto llegamos y voy a aclarar algo. En la HP's, en Walmart, usted puede buscar, ellos venden de la marca HP unos cargadores
genéricos, en Walmart, ¿sí?
Que es no genéricos, o sea, que son de HP, pero tienen un montón de puntas. Que si tú vas a la tienda, chequea, ver si tienen la punta y vale la pena.
Adaptador,
exacto. Adaptador, exacto, para la laptop. O sea, que esa es una buena compra también, si es HP, pues. Porque no he visto para otras computadoras, solamente HP por ahora. O sea, no.
Y así te vas a la segura. Y a la segura nos vamos nosotros a finalizar el programa de esta edición de Resuelve Tecnético. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí todas las semanas a las 8 de la noche en vivo vía Facebook Live, YouTube Live y Periscope y Twitter. Pero para aquellos que nos escuchan los fines de semana en Guado 280 en Nueva York, New Jersey, Connecticut, la campeona de Nueva York, una emisora Euforia de Nueva York, pues ya saben que durante los fines de semana en múltiples horarios estamos contigo para ayudarte a resolver los problemas con la tecnología. Hasta aquí llegamos en esta edición de Resuelve Tecnético, presentada por AT&T, la mejor red en Puerto Rico. Sigue con nosotros, conéctate por Facebook, por todas las redes sociales, búscanos como Tecnético y síguenos. Gracias por la sintonía y feliz Navidad. Será hasta el próximo
programa. Así es. Felicidades.
¡Ting! Para acceder a más de Tecnético y las grabaciones de este y nuestros pasados programas, visita resuélveme.tecnético.com.